Son las 9. Paloma, ¿hay algo nuevo en el panorama?
Pues sí, Naciones Unidas acaba de decir que se requieren 200.000 plazas para reubicar a los refugiados que están llegando a Europa. Lo ha dicho Antonio Guterres, que es el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Y para los funcionarios, el Consejo de Ministros, que se reúne en unos minutos, va a tramitar la solicitud de un crédito extraordinario para devolver el 25% de la paga extra de 2012 que se quitó a los funcionarios públicos.
Tenemos información de COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Buenos días, tenemos en el centro de la capital unos 17 grados, esperamos rondar los 25 de máxima con probabilidad de chubascos en toda la región, más probables por la mañana en la zona de la sierra. En las carreteras de la comunidad sigue complicada la entrada por la 2, la carretera de Barcelona, por un accidente, aunque ya se han retirado los vehículos. Destacamos en el sur las complicaciones en la A4 hacia Madrid, donde hay un carril cortado en el kilómetro 12 a la altura de Getafe. Retenciones habituales también en las entradas por la A6 y la A5. En las calles de la capital hay más intensidad circulatoria en la M30 en el tramo desde el puente de Vallecas hasta el nudo de la Paloma, muy saturado de vehículos, accesos complicados y de hora punta en O'Donnell, Santa María de la Cabeza, Paseo de Extremadura y también en la calle Sinesio Delgado, sentido norte, por obras en un carril. Sepan además que una mujer ha resultado intoxicada grave esta madrugada al incendiarse su vivienda en la primera planta de un edificio de apartamentos turísticos cerca del aeropuerto de Madrid-Barajas. Continúa la información, continúa Herrera en COPE.
La cuenta 123 del Santander te ofrece la información de la bolsa.
¿Qué tal, Fernando Mañueco? Buenos días.
Hoy la bolsa abre de nuevo con mucho nerviosismo. De hecho, pierde las ganancias que consiguió ayer. El índice IBEX 35 baja ya un 1,1% hasta 9.934 puntos, según vemos en Infobolsa. A falta de cierre de hoy, la bolsa se deja en esta semana cerca de un 4%. El Banco Central Europeo rebajó ayer sus previsiones de inflación y de crecimiento para los próximos años. Su presidente, Mario Draghi, se mostró dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para evitar un mayor enfriamiento de la actividad. Hoy los inversores esperan con expectación las cifras de paro que se van a publicar en Estados Unidos. Pueden determinar si la Reserva Federal sube el precio del dinero ya en la próxima reunión del día 17. Los analistas creen que la economía estadounidense creó el mes pasado en torno a 220.000 empleos no agrícolas.
Todo comienza con una sencilla cuenta. 1, 2, 3 y todo listo para su primer día de cole. 1, 2, 3 y le dejas en la guardería por primera vez. 1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta 1, 2, 3 del Santander, con la que, cumpliendo sus condiciones, te bonificamos con un 3% tus recibos de la guardería, el colegio o la universidad de tus hijos. Cuenta 1, 2, 3 del Santander. Comienza el curso ahorrando. Infórmate en bancosantander.es o en el 900-123-123.
Prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil en El Corte Inglés, porque tienes chándals o zapatillas deportivas Boomerang por solo 9,95 euros y la bolsa de deportes Boomerang para llevarlo todo también desde 9,95 euros.
La vuelta al cole es un juego de niños en El Corte Inglés.
La cena estaba exquisita, Maître. Ya le pago el próximo año.
¿Perdone?
No te equivoques. En Peugeot te llevas un Peugeot 308 y no pagas nada hasta 2016. Sin entrada y financiando con Bank PSA Finance. Solo hasta fin de mes. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos aquí con Nicolás Redondo, con Edurne Uriarte, Fernando Jáuregui. ¿Por qué, Fernando, no te gusta la fecha del 20 de diciembre para las elecciones? Que doy por hecho que no te gusta.
Eso te lo he dicho yo a ti.
No, pero es que lo doy por hecho.
No, mira, la fecha del 20 de diciembre es una fecha lógica. No, ni me gusta ni me disgusta. Es una fecha que ya se barajaba. Tú mismo, pues con esa habilidad que te caracteriza y penetraste en la galeguidad de Rajoy, de manera que te hizo un guiño que, bueno, en fin, parece claro que es el 20 de diciembre, que es la fecha que ya se barajaba, porque después de los dos presupuestos, para sacarlos adelante, o es el 13, o es el 20, o es el 27. ¿Por qué no me va a gustar? A mí me parece que es una fecha en la que muy bien elegida por Rajoy, por cierto, en la que la gente tiene un dinerito fresco, es época de paz, de concordia y de voto conservador, cómo no. Y, hombre, pues, en fin, a mí me parece que mejor que la del 20 de noviembre que eligió Zapatero, es desde luego, porque el 20 de noviembre tenía todo tipo de connotaciones malas.
Bueno, llegará algún día también que tendremos que olvidarnos de los 20 de noviembre.
Bueno, pero yo hablo de hace 4 años. Herrera, que todavía, ahora dentro de unos meses, de dos meses, se celebran los 40 años de la muerte de Franco. Todavía estamos, algunos todavía lo recordamos, Nicolás Redondo y yo, que somos los mayores aquí.
Nosotros solo lo recordamos, otros todavía le están ganando.
No me parece una fecha en absoluto mala, da igual, si es igual. Lo importante es lo que pase de aquí al 20 de diciembre. Y a mí, lo que eché de menos en la entrevista, que no es tu culpa, desde luego, es que, aparte de la fecha, yo quiero saber qué diablo se va a meter ahí, de contenidos, porque la legislatura que viene va a ser la legislatura de los grandes cambios, queramos o no, incluyendo la Constitución. Y, hombre, a mí me gustaría que el jefe del gobierno, que es un señor al que yo respeto mucho, respeto mucho su honradez y respeto mucho su sentido común, pero no como estadista, que no lo es. Me gustaría que nos adelantase algo de cómo se va a sumar él a esa revolución del cambio, que eso le da como arrepíos, oye. Le da erisipela. Le hablas de cambios y le da erisipela, señor presidente del gobierno.
A ver, el micrófono cambia de micrófono, Durne, porque...
Que la silencien, no, si está bien. Déjalo, Durne, si yo te oigo bien, no te preocupes.
¿Ahora?
Ahora.
Ah, a ver, momento, que me estoy colocando los cascos, ya.
Cortar también este, hombre.
Decía, vamos a ver, Fernando, le pides al presidente del gobierno que lidere los grandes cambios, resulta que acaba de proponer un cambio realmente importante, que es el cambio referido al Tribunal Constitucional, ¿y qué es lo que está pasando? Pues aquí, toda la izquierda, absolutamente toda la izquierda, con los partidos nacionalistas, que se opone, que no quiere que el Tribunal Constitucional tenga instrumentos para que se cumplan las sentencias. Estamos a varias semanas de lo que los nacionalistas catalanes dicen que va a ser la proclamación para la independencia, caiga quien caiga, con todas las ilegalidades. El gobierno propone un cambio realmente importante. Ese es un cambio importante, Fernando, hay muchos, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa en España? Pues ya estamos viendo lo que pasa. El Partido Socialista está liderando la oposición a este cambio. Pues a ese paso, a ver qué cambios se pueden hacer en España.
Esta izquierda es terrible. Yo estaba hablando de la entrevista de Rajoy.
Sí, pero yo te estoy poniendo un ejemplo de un cambio del que estamos debatiendo esta semana. A mí me parece un cambio muy importante ante un problema muy grave que tenemos en España. Y lo que está ocurriendo es lo que ha ocurrido con muchos otros asuntos en este país,
que
no hay manera de llevar adelante grandes cambios relevantes como este. Por supuesto, el fondo del cambio es mucho más importante. El fondo es un cambio de actitud ante las actitudes de determinados partidos nacionalistas, pero ese es otro asunto. Resulta que alguien propone un cambio concreto, fácil de hacer, eficaz. Y tampoco.
Luego
no
me
hay
dejas
manera.
Contestarle, ¿verdad?
No, ya, venga, ahora.
Ah, ya, bueno, pues mira, a ver, el cambio.
Es que hay 10, vamos a saludar al señor García Albiol.
Ya lo sé. Pues ahora iba a hablar yo de Albiol, precisamente, del señor García Albiol, precisamente, para que vaya entrenándose un poco en la
réplica.
Por la
banda, sí.
A ver, yo creo que ese cambio, que era necesario, es necesario, hay que acatar las resoluciones del Tribunal Constitucional, naturalmente, es extemporáneo y muy mal presentado. Ahí tuvo la culpa un poco el señor García Albiol, aunque yo creo que es que lo llevaron, más bien, a eso. Podía haberse callado lo de ya se acabó la broma, pero bueno, esto me parece que ahora nos lo explicará, supongo. Pero yo creo que ese cambio, ahora mismo, en estos momentos, lo que ha conseguido es que el señor Mas se apunte un triunfo sin haberlo preparado, sin haberlo pensado siquiera, porque resulta que el bando antisecesionista, si es que existe ese bando, porque ya me gustaría que existiese, pero como está tan fragmentado, pues se ha fragmentado un poco más a cuenta de esto. Y ahora resulta que viene Mas diciendo, oigan, miren ustedes, si es que esto es el ejército de Pancho Villa, miren ustedes la que han montado por un tema que es que además apela a mi victimismo una vez más. Hombre, ¿qué le vamos a hacer? Me parece que no era el momento para hacer ese cambio. Me parece que se ha presentado mal, me parece que ha habido una estrategia de comunicación fallida. Estando de acuerdo contigo, Edurne, en que el fondo era necesario, que sí, hombre, que hay que acatar lo que dice el Tribunal Constitucional y que no se le tome por el pito del sereno, cosa que viene ocurriendo con bastante frecuencia, dicho sea de paso, mucha más de la que dicen. ¿Qué le vamos a hacer? Pero desde luego ha sido en el peor momento. Ahora las ocurrencias hay que sopesarlas mucho y sobre todo llamar a la oposición y decirle, oiga, se me ha ocurrido esto, ¿qué le parece a usted? Y entonces la oposición te dirá, bien, mal, regular, lo presentamos todos juntos, ¿qué es lo que hacía falta aquí? No que escriba Felipe González un artículo él solito, según se le vayan ocurriendo las cosas, sino que lo firmen todos. Ahora es el momento de firmarlo todos, de hacer el bando antisecesionista frente al bando de la secesión, que ahí no se han preocupado ni de derechas ni de izquierdas, han hecho otra cosa.
Don Xavier García Albiol es el candidato del PP a la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Señor García Albiol, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, decía Fernando Jáuregui, las formas fueron erróneas y la negociación, el momento de presentarlo también. ¿Tiene usted interés en puntualizar algo?
Sí, sí, yo discrepo de la opinión, respetándola como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero yo creo aquí lo importante no es una cuestión de formas o de tiempos, lo importante es la reforma como tal. Es opinable si se podía haber presentado 6 meses antes o no, pero lo que sí que es cierto es que en estos momentos en España, en Cataluña, hay una coalición que se presenta a unas elecciones y que ha mostrado en estos momentos, no hace 5 años, sino ahora, ha mostrado su clara voluntad de que si obtiene una mayoría, intentar romper Cataluña del resto de España, dejando claro que esa es una reforma que no va en contra de nadie, es una reforma para el conjunto de la sociedad española, que lo que hace es garantizar el Estado de Derecho, pero que sí, que creo que es un mensaje muy claro a aquellos que públicamente y sin ningún tipo de complejo se están manifestando que quieren romper el Estado de Derecho. Por tanto, sí, yo lo tengo muy claro.
Solo un segundo para dedicarlo a esto. ¿Cuántas veces ha lamentado, si es que lo ha hecho, haber dicho la broma se ha terminado? Porque algunos podrían pensar, es decir, que el gobierno hasta ahora ha estado de broma.
No, ninguna. Yo me equivoco cada día 10 veces, intento acertar 11, pero en referencia a esa expresión yo me siento muy orgulloso de haberla expresado, porque no va, es evidente que todo el mundo, desde un punto de vista de un planteamiento objetivo, entiende que es una frase que tiene un significado y que se refiere a unos hechos muy concretos. Nadie se pone a analizar el detalle concreto de qué significa una broma o qué deja de significar. Yo creo que el significado es muy claro, dirigido hacia aquellos que sin ningún tipo de complejo ni de manía están diciendo que se van a saltar la legalidad a la torera, porque al final los derechos valen tanto como las garantías que los protegen, y en este caso pues creo que se creen unas garantías adicionales para proteger esos derechos, ese derecho que tenemos todos de que se respeten las resoluciones y las sentencias judiciales, me parece que es muy acertado.
Una de las... apelaba hace un momento, creo que también Fernando, bueno, y todos en alguna manera, a que aquellos que son partidarios del no a la independencia, cada uno hace la guerra por su cuenta, como coinciden en ese no a la independencia, pero divergen en muchísimas más cosas. Lamentan los socialistas que cuando usted ha querido hacer acercamientos y propone que formen entre todos una coalición, como lo de Juntos por el Sí, hombre, que unas veces busca alianzas, pero otras veces les llama traidores. Dice, claro, y con esto es muy difícil hacer un pacto.
Bueno, si me permite, yo le diría que esta es una excusa de mal pagador. Es una excusa de mal pagador porque antes de que yo fuera nombrado candidato a la presidencia de la Generalitat, hace aproximadamente 8 o 9 meses, la secretaria general Cospedal hizo una oferta pública tanto a Ciudadanos como a Partido Socialista de sentarnos a hablar e intentar presentar un proyecto común frente a los que quieren romper Cataluña del resto de España. Y la respuesta tardó 25 minutos por parte del Partido Socialista en decir que no y 35 Ciudadanos en dar la misma respuesta negativa. Hace cuestión de 3 meses, Alicia Sánchez Camacho, que aún era la candidata, volvió a plantear la misma situación y la respuesta fue idéntica. Claro, que ahora el Partido Socialista diga, no, es que nosotros tenemos un problema porque por un lado quieren pactar con nosotros, pero por otro nos están criticando. No, aquí no se critica, lo que sí que es cierto es que se pone encima de la mesa una evidencia, y la evidencia es que en estos momentos el Partido Socialista en España y el Partido Socialista catalán están absolutamente desorientados, son capaces de hacer un discurso en Madrid, Pedro Sánchez, y el contrario, y actuar de manera contraria en Cataluña, ¿no? Por tanto, yo creo que el problema del Partido Socialista es este, su falta de coherencia. Dicho esto, yo sí que creo que es imprescindible que el día 28, aquellos que defendemos que Cataluña no rompa con el resto de España, nos tenemos que sentar e intentar encontrar una ruta que nos permita a todos llegar a acuerdos mínimos para poder garantizar desde el Parlamento de Cataluña que nadie lleva a cabo la locura de intentar romper Cataluña del resto de España.
Uh-huh. Hola.
Hola.
Soy Nicolás.
Hola,
hola. Hola, señor Albiol. No, fíjese, para discrepar a la vez de usted y del señor Jáuregui.
Muy mal hecho.
Muy mal hecho, y fíjese, les he unido. Yo, sinceramente, pienso, ustedes muchos saben que yo me he opuesto a las posiciones del Partido Socialista de los Catalanes sobre la reforma federal de la Constitución. No creo que signifique nada lo que dicen. Ayer apareció un artículo mío sobre el que hablé de la responsabilidad de Malagal o de Montilla en lo que está sucediendo. Por lo tanto, desde esa posición, le digo desde mi más, y a Jáuregui también, desde mi más profundo convencimiento, nuestra fuerza, la de los que no queremos que Cataluña se segregue, está en la diferencia y en la pluralidad. En contra de la uniformidad que siempre favorece a los nacionalistas, por eso han hecho una lista conjunta, pero es que históricamente el nacionalismo se tiende a unir, tiende a quitarse diferencias, tiende a poner por encima de todo su objetivo. Ellos en la uniformidad encuentran la fuerza. Nosotros la encontramos en la pluralidad. Los ciudadanos catalanes tienen tres ofertas fundamentales para decidir. Las del PSC, con la que usted y yo, fíjese que soy militante del Partido Socialista, no estamos de acuerdo. La de Ciudadanos, que tiene una posición ventajosa con respecto a los demás, según parece, y la de usted, que ha salido con mucha bravura a defender la posición del Partido Popular. Esa diferencia, y se lo digo por experiencia, porque yo he tenido esa situación en la que ustedes están viviendo, es la que nos favorece. El objetivo no es la unidad, sino que ellos no consigan esa mayoría absoluta. Y después, estando los tres de acuerdo en que no quieren disgregar España y que no quieren que Cataluña se aleje, desde luego hay que establecer puntos en común mínimos, como la defensa de la Constitución, aunque sea para reformarla. Pero justamente esa pluralidad hoy, democrática, en contra de esa uniformidad no democrática, es nuestra legitimidad, nuestra fuerza moral y nuestro instrumento para superarles, para ganarles, para impedirles que tengan la mayoría suficiente para llevar adelante su descabellado plan después del 27 de septiembre.
Yo lo comparto.
Pues muchas gracias.
La exposición al 100%. Si se fija, yo en mi explicación estoy diciendo que nos queríamos sentar para intentar llegar a un proyecto que fuera común. No estoy hablando de ir todos bajo un mismo programa, sino un proyecto que sea común, con las singularidades propias. Y me he referido también que a partir del día 28 estamos obligados a sentarnos e intentar encontrar unos acuerdos mínimos para garantizar que desde el Parlamento de Cataluña no se rompe, no se inicia el proceso de ruptura, como algunos pretenden, entre Cataluña y el resto de España. Eso no quiere decir ni mucho menos que cada uno pierda su personalidad y pierda sus puntos de vista, que en algunos aspectos, desde un punto de vista social o económico, pueden ser totalmente distintos. Por tanto, yo no comparto. Lo que sí que he hecho de menos es, por ejemplo, el Partido Socialista en Cataluña, su candidato, Iceta, hace dos semanas dijo: yo no me quiero sentar el día 28 con el Partido Popular ni con Ciudadanos. Bueno, pues esa es una realidad, es un hecho objetivo de la actitud del Partido Socialista, como también a mí, con todo el respeto del mundo, me sorprende que en unos momentos en donde en Cataluña nos estamos jugando lo que nos jugamos, en unos momentos en donde aquellos que tenemos más credibilidad hemos de estar dando la cara en el Parlamento de Cataluña para defender a los que nos sentimos y a los hombres y mujeres de Cataluña que se sienten catalanes y españoles a partir del día 28, me sorprende que en esos momentos cruciales Albert Rivera haya decidido marcharse y dar el salto a la política nacional, a Madrid, ¿no? Donde la situación seguramente para él es mucho más cómodo y más agradable. Yo creo que a partir del día 28, más allá de nuestras singularidades, más allá de nuestras diferencias desde un punto de vista de posicionamientos en cuestiones sociales, económicas, estamos obligados a sentarnos, a tender puentes y a presentar una alternativa. Mi vocación, no, y lo digo de verdad, mi vocación no es evitar que los que quieren romper tengan mayoría absoluta, no, mi vocación es intentar crear un proyecto. Y no me pongo delante, quiero estar al mismo nivel del resto de compañeros, de Ciudadanos y del Partido Socialista, pero que seamos capaces de crear un proyecto atractivo, ilusionante y que permita que Cataluña siga avanzando en la fractura que en estos momentos estamos viviendo.
En dos minutos, si somos capaces, a minuto entre pregunta y respuesta, Edurne y Fernando, sí. Os pido, estás tardando.
Yo una pregunta rápida. Señor García Albiol, estoy sorprendida por la actitud de Albert Rivera de Ciudadanos frente a la propuesta que ha hecho el Gobierno para cambiar el Tribunal Constitucional y que se pueda cumplir las leyes. En las primeras horas hubo unas críticas durísimas de Albert Rivera. ¿Esto sigue siendo así? ¿Ustedes van a contar con el apoyo de Ciudadanos de Rivera para este cambio en el Tribunal Constitucional o Ciudadanos se va a oponer?
A nosotros nos gustaría que Ciudadanos, más allá de no tener representación en el Congreso de los Diputados, dé apoyo, aunque sea desde un punto de vista moral, desde un punto de vista político, y estaríamos encantados, como no puede ser de otra manera, pues que si Albert Rivera quiere hacer alguna aportación, la pudiera hacer. Si es que nosotros lo presentamos con vocación de dar respuesta a una demanda que entendemos que es compartida por una parte importante de los hombres y mujeres de Cataluña que no quieren romper, que no están en posicionamientos favorables a la independencia. Entonces, lo mínimo que pedimos es, oiga, ¿vamos justos de tiempo? Pues seguramente sí, y es opinable y respetable, pero oye, le hemos presentado, ¿es necesaria o no es necesaria? Entendemos que sí. Vamos a hablar de la propuesta, y si queréis hacer alguna aportación, la hacéis, pero es que a mí también me sorprende esa actitud del no por el no constantemente. O sea, pasar de las palabras de defensa de Cataluña, de la Cataluña que quiere permanecer dentro de España, eso está muy bien y las palabras son muy bonitas y son muy fáciles de construir. Vamos a los hechos. Ahora hay un hecho. Quiero ver la reacción y quiero tener la complicidad de Ciudadanos y del Partido Socialista. Bueno, pues de momento la respuesta es la que es.
Bien. El concepto dos minutos o el concepto un minuto sería
no relativo.
Sí, Barrio Sésamo no lo visteis ese día. Fernando, por favor, tú que sí que eres de
yo
la generación.
Sí, hombre, yo hago una pregunta y no una vibrante alocución como han hecho otros. Desde La Paz, señor García Albiol, desde La Paz, porque usted es mucho más alto que yo y no me atrevo, Pero, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa que ha dicho, que me parece muy sensata. Albert Rivera debería haber sido candidato a la presidencia de la Generalitat y no a la presidencia del Gobierno de España, que no lo va a ser presidente del Gobierno de España. Pero a lo mejor debía haber sido candidato a la presidencia de la Generalitat con ustedes apoyándole. Es decir, yo una vez a su antecesora, a Alicia Sánchez Camacho, le pregunté, oiga, ¿y por qué no hacen una operación como, poco imaginación, hombre, como la que han hecho en Navarra con UPN? Y me dijo, es que Albert Rivera es muy de izquierdas. Oiga, ¿no va siendo hora de que nos dejemos de esos clichés y mire usted la lista integradora del otro lado? ¿No va siendo hora de que el PP a lo mejor llegue a un acuerdo más global con Ciudadanos en Cataluña, digo,
Pues mire, yo sí, va siguiendo un poco mis intervenciones, verá que digo, por activa o por pasiva, que creo que esas no son unas elecciones en donde el debate sea si va a haber un parlamento de izquierdas o de derechas. El debate es, oye, aquí hay unos que quieren romper y enfrente estamos otros que queremos construir, seguimos queriendo avanzar, ¿no? Por tanto, yo creo que después de las elecciones 28, después del día 27, el día 28, nos tenemos que sentar y explorar todas las fórmulas que puedan garantizar y que sean la mejor garantía para poder tener en Cataluña un parlamento que se preocupe de lo que son las prioridades reales y no de intentar romperlo absolutamente todo. Por tanto, yo estoy abierto a sentarme con Ciudadanos y con Partido Socialista y explorar las fórmulas que sean necesarias. Lo digo muy claro.
Ahora enseguida, a partir de las 9:30, llega Luis del Val, después el perfil de Sostres de las elecciones, ya saben, hasta que llegue el día 27 de septiembre. Hoy vamos a hablar con Paco Gámez, hombre, a ver si encuentro yo por ahí a Paco, que estará espiando algún ejército en algún lugar del mundo. Y otras cosas más que a buen seguro calentarán el ambiente hasta que llegue el momento gourmet del programa, que es cuando Nicolás nos dice cómo se hacen los platos que hoy vamos a... Hoy además vamos a hablar de una cosa que te gusta a ti mucho, pero no te voy a dar ventaja, te voy a dejar que esperes un poquito.
Bueno, tú ya sabes que a mí la improvisación me engrandece.
Sí, eso es verdad. Te vienes arriba de una manera. Sony 26, un momento.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Yamóvil queremos cambiar septiembre. Cambiar la vuelta al cole por la vuelta a la ilusión. La ilusión de estrenar el todoterreno que siempre has querido con las mejores condiciones y por menos de lo que piensas. Con Yamóvil Select, si lo quieres, lo tienes. Embajadores 139, abierto todos los días domingos y festivos. Yamóvil.
Asas la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho y abracadabra. ahora que tienes La Parrilla del Mago, el local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago, la magia de la mejor cocina. Y tachán, en San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911-86-3626 y en grupooter.com, con la garantía del Grupo Oter.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En Conforama estamos de fiesta. 5 tiendas ya en Madrid, con 5 fiestas con ofertas espectaculares. Descuentos hasta el 50% en sofás, en colchones, en salones, en mesas, en armarios, en electrodomésticos. Sí, sí, con descuentos ya hasta el 50% a partir del jueves día 10 en nuestras 5 tiendas de Conforama en Madrid.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a Dúchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
El Rincón Asturiano. Tu Rincón Asturiano en Madrid te espera como siempre con la mejor cocina asturiana y su carne de ganadería propia en la calle Delicias 26 y en Áncora 32. Ahora sí que no puedes decir que te has quedado sin sitio. Infórmate en el 91-530-8968 y en rinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera.
¿Cómo llevas la mañana, Luis del Val?
Hola, Herrera. El día 20 elecciones.
¿Ah?
El 22 lotería.
Anda.
24 Nochebuena. Vaya aluvión de alegrías. El 31 Noel. Y los Reyes, madre mía, traerán el 6 de enero una subsecretaría para un político en paro que dejó de ser alcalde por no tener mayoría. ¿Qué mes de enero tendremos? Con pactos de alevosía, con traiciones impensadas y puede que alguna huida. Pedro Sánchez, impaciente. Y Rivera sin manías, que le da igual peperos o que sean socialistas. Y Pablo Iglesias, mirando la casta y su bizarría, que le absorben poco a poco. Una galleta María que se disuelve en la leche sin presentar rebeldía. Herrera, buena la hiciste y nadie te recrimina. Preguntando por la fecha de la gran algarabía, pero es otro el calendario. Desde el pasante al notario han cambiado todos planes, vacaciones incluidas. ¿Cómo te vas a esquiar si podrías ser ministra? ¿Cómo te vas a ir de puente si hay mitin en Algeciras? No es tuya la culpa, Herrera. De Rajoy es la osadía. El día 20 elecciones, el 22 lotería, 24 Nochebuena. Menuda cronología ha organizado Rajoy. La Navidad de su vida.
Okay. ¿25 qué? La epifanía el 6, ¿no?
Es verdad. Estaba intentando completar el...
Vamos a ver, que estamos en la copa, que no estamos en...
A Carlos le vas a ganar con esto.
A mí el calendario litúrgico te meto goles, ¿no? Pero te meto goles.
Otra cosa puede ser.
Por la escuadra.
Estaba intentando versificar.
La gastronomía es deficiente en algunas ocasiones, pero en esto...
Bueno, pues, el 25, gastronomía.
Sí, a ver, Goyo, sí. ¿Qué nos han contado? ¿Qué nos dicen? Veo muy activo esta mañana el correo Herrera en cope@cope.es.
correo, el Twitter y el resto de las redes sociales con un tema principal, el de la inmigración y el drama de los refugiados. Entre otras cosas nos dicen, otra ventaja sería educar a la gente del norte de África con los valores de Occidente, hacerles salir de una vez por todas del medievo. Rafael Uriarte piensa que además de solucionar el sueldo a un montón de gente allí colocada, alguien nos tendría que decir para qué sirve la ONU. Gomarrota, no minimizo a los inmigrantes sirios, pero es que no hay inmigrantes en la parte de abajo de Ceuta y de Melilla. Es que no son iguales. Horacio Teperacio dice, menos demagogias, los refugiados son la punta del iceberg. ¿Cuántos mueren allí? Intervención militar no es injerencia. Ahorra el dolor. Y Salva Escudero dice que Europa no es culpable, que es Siria. Que Siria sí ha fracasado. Luego tenemos, por supuesto, otros muchos mensajes. Por ejemplo, este que te alaba. Estos son los que no te gustan a ti. Los sí, que te ponen por las nubes.
Adhesiones incrementables.
Sí, adhesiones incrementables.
Adelante, adelante, adelante.
Un grande de España ha vuelto a mis madrugadas y mis despertares. Ya no tengo que estar cambiando de emisoras, amigos. Qué alegría escuchar a un genio en la COPE. Qué bonito, te ha gustado,
no,
¿eh?
Bueno,
pero pone el nombre de Carlos.
Tampoco no.
Y luego Antonio Briceño que dice, Carlos, estos son los poetas de las redes, un dron remolón es un camastrón. Un fuerte abrazo desde Ciudad del Paraíso. Le estamos siguiendo la pista por si acá. Hay un tuitero que se hace llamar Inventos Acuáticos. A este señor deberíamos localizarle porque ha inventado, y ahora me voy a poner serio, lo que él interpreta como el avance más importante de la historia. La propulsión acuática no motorizada. Son como unas aletitas que te pones en los pies y aunque no sepas nadar, te sacan del agua en caso de que te vayas a hundir. Él dice que podría impedir que millones de personas se ahogasen. Le estoy siguiendo la pista porque estoy muy interesado en saber en qué consiste este invento. Él dice que es tan barato, tan barato, tan barato que se podía repartir casi gratis. Vamos a ir tras él, a ver si le localizamos y si se pone en contacto con nosotros y le hacemos una entrevistilla.
Esto con las mafias en Siria seguro que no es gratis, no te preocupes.
No, eso es segurísimo. Y ahora los mensajes de audio, todo un clásico en nuestro programa. Ahí va nuestro Chucu Chucu Trenes. ¿Sí? De oyentes.
A ver, al que dice que las casas del pocero que están vacías y que se lleven ahí a todos los inmigrantes, ¿por qué no te los llevas a tu comunidad de vecinos, guapo?
Herrera, qué delicioso volverte a escuchar, pero que lleguen estas horas y encontrarme que está contigo Santi González es lo más maravilloso que me ha pasado.
Buenos días, Carlos. Una cosita te va a decir, permíteme que insista, queremos los carromatos.
Carlos, qué verano más aburrido, ¿eh? Que yo llegaba a ir en el coche sin radio, imagínate.
Iba yo por una curva 2 kilómetros antes de Cazorla a trabajar, por 1998, y una señora dijo que era fósfora, se equivocó, en lugar de forofa. Y ese fue el momento, yo lo presencié.
Joder, Herrera, entre la foto que tienes en el WhatsApp y el estilismo de ayer, macho, parece el palmero de los chichos, tío.
La verdad,
esto
hoy me dedica sí. Marcelo en república.com.
Ajá.
Pablo Sebastián se llama Pecholobo.
Lo del botoncito ha dado mucho juego, querido. Mucho juego. Bueno, los mensajes de audio los podéis dejar en la nueva aplicación de COPE, que está que lo peta. Os la podéis bajar o la podéis actualizar. Twitter, recuerdo direcciones rápidamente. @HerreraEnCope. Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. El correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es. Y el teléfono de WhatsApp, si no quieres la aplicación, 699-13-14.
¿Dónde está Paco Gámez? Buenos días, Paco.
Buenos días, Carlos.
Bueno, Paco Gámez es nuestro experto en defensa de información militar y otras hierbas, y se incorpora con nosotros a esta sintonía. Nos da mucha alegría. ¿Qué tal has pasado el verano? ¿Bien?
Bien, escribiendo. Escribiendo. He terminado el libro que te dije y bueno, ahí está.
¿Qué es el DARPA? ¿Qué es el polvo, este polvo inteligente?
Pues bueno, es...
¿Qué es, hacérselo con una licenciada? ¿Eso cómo es?
No es lo que parece así a primera vista, no. Es un polvo, como cualquier otro polvo, el polvo que hay en los muebles, en las casas, que ha sido desarrollado por la Agencia Norteamericana de Investigación Avanzada de la Defensa, que se conoce internacionalmente por las siglas DARPA, Y este polvo, lo que tiene de particular y de interesante es que las motas del polvo tienen unos sensores llamados Smart Dust, que traducido es polvo inteligente, que constituyen una red de sensores distribuidos a lo largo de toda la nube de polvo, que pueden dispersarse a través de un spray o cualquier medio, y perturban los sensores electrónicos enemigos en el campo de la luz, de las vibraciones, de la temperatura. En fin, es un invento que sirve para perturbar todo lo que son los sensores electrónicos.
¿Sensores, radares y esas cosas?
Exactamente.
Pues ahora se inventará...
Tiene una capacidad multiespectral y trabaja en el campo ultravioleta, en el visible, en el infrarrojo, en la radio y en el microondas. Todos los sensores electrónicos, los perturba.
¿Y se ha desarrollado ya en alguna operación, me has dicho?
Sí, bueno, según mi fuente, parece ser que se utilizó por primera vez. Se habían hecho pruebas experimentales, pero pruebas operacionales, en operaciones no. Y parece ser que se utilizó en la famosa y mediática Operación Jerónimo.
¿Esa cuál es?
La muerte de Bin Laden.
Ah, bien, bien.
Entonces, ¿qué es lo que pasó? Recuerda que en esa operación hubo tres helicópteros que llevaba la fuerza de los SEAL y la escolta de 4 F-15 que entraron en el espacio aéreo de Pakistán. Pakistán tiene un sistema de defensa aérea, pero de los fuertes. Y entraron, fueron hasta Abbottabad, a la casa donde estaba Bin Laden, hicieron la operación, recogieron todo lo que tenían que recoger, entre ellos el cadáver de Bin Laden, y volvieron. Eso fue una operación de infiltración, exfiltración en terreno enemigo, zona enemiga. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, esto, la película, la serie de televisión, los artículos de prensa, está muy bien, pero llamó la atención a los analistas, a los expertos, que en los asentamientos radar y en el del mando de la defensa aérea de Pakistán no quedó ni una sola traza en los sistemas informáticos ni en los radares. Nada. Es como si esa operación no hubiera existido. Dijeron, bueno, ¿se puede perturbar electrónicamente un radar? Sí, por las medidas de apoyo electrónico, las contramedidas electrónicas, que son las que se conocían. Pero para no quedar nada era imposible.
¿Y cómo lo tiran el polvo ese?
Supongo que se dispersa mediante un spray o un mega spray, algo así, supongo.
Pero eso tiene que hacerlo o un espía en el sitio, o un dron, o desde un avión.
Se puede hacer mediante un dron, se puede hacer mediante otra aeronave, evidentemente se puede hacer de varias maneras. Claro, esto todavía, como la mayoría de la información, o casi toda la información está clasificada, pues poca cosa se sabe. Se van filtrando cosas. Pero claro, que ya un polvo normal y corriente, las motas de polvo, tengan sensores que perturban los sistemas electrónicos, oye, es que esto ya es rizar el rizo.
Sí. Paco Gámez, me alegro de saludarte.
Igualmente, Carlos.
Tenemos un mensaje del Corte Inglés.
A veces la realidad supera la ficción. Oímos cosas que parecen increíbles pero que son realidad, como las ofertas de tecnología del Corte Inglés con precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos, con una financiación hasta en 24 meses en muchos de estos productos y con las ventajas y todas las garantías del Corte Inglés. Por ejemplo, ahora tienes frigorífico CombiBoss con clasificación energética A++ y entrega en un día por solo 699 euros. Un portátil HP Pavilion con procesador Intel Core i3, 8 GB de RAM y 500 de disco duro por solo 479 euros. Recuerda, precios que nunca habías oído en electrónica y en electrodomésticos en el Corte Inglés. Y además, financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones solo en el Corte Inglés. Te recuerdo también que el próximo domingo 6 de septiembre hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros del Corte Inglés e Hipercore abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web www.elcorteingles.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901 122 122.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Does the moon not know?
¡Ey! Esto que suena parece una canción normal, pero puede ser la canción más cara del mundo, porque si la cambias mientras conduces, te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión permanente y costar una explicación a tu familia. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cosas que nadie te contó antes de abrir tu restaurante. Sorpresa 7. El baño se atasca y se inunda la sala en pleno servicio de comidas.
Para los que ya tenéis muchas sorpresas en vuestro restaurante, por fin llega una que te alegrará el día. Ven al aniversario de Macro con más de 30.000 regalos y promociones. Juntos por tu negocio. Tú y Macro. Condiciones en macro.es.
Sostres, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo amanece Barcelona hoy?
Está tranquila, bien, agradable. Pero déjame comentarte sobre tu vestimenta con Rajoy. Sí. Tema de conversación en todos los almuerzos. Ayer en Barcelona estábamos en Gorría, magnífico, tomando unos corderos y unos entrecots. Y hablábamos de ello. Y el camarero dijo, mire, ¿sabe qué? Hay un tipo de personas que se ponen corbata para ir a ver al presidente y hay un tipo de presidentes que se ponen corbata para ir a ver a Carlos Herrera. Esto me pareció sensacional. Pedimos otra botella de vino, naturalmente, a tu familia.
Claro, hombre, es que menos. A Edurne le encantó el escote que ya llevaba ayer.
Si tú estás perfecto, Carlos, claro. Siempre. Lo que te pongas.
Correcto.
La corbata se la pone siempre el que quiere quedar bien.
Esto es. Has estado muy bien ahí, Sostres. Espero que estés a la altura en el dibujo y el perfil del día de hoy.
Vamos a intentarlo. Es de Raúl Romeva, que es el líder de la candidatura unitaria con que más le ha tomado el pelo a Junqueras para poder continuar diciendo que la culpa de todo la tiene España. Romeva es un comunista políticamente correcto desde los tiempos de la universidad, una flor pacifista, ecologista, colectivista y todo lo que uno puede llegar a ser para no ser nada, para no creer en nada, para no pagar jamás el precio de nada y para continuar figurando siempre en el centro difuminado de todo, que es como no estar en ninguna parte. Romeva es un camarero pedante y amanerado que todo el día anda arriba y abajo pero que en su bandeja no lleva nada. No busquen más, porque Romeva no es nada. Es comunista, pero sin acabar de serlo. Es cabeza de lista de una candidatura, pero en principio, no será el presidenciable. Fue candidato de Iniciativa per Catalunya hasta que Mas le hizo una oferta que desmentía toda su trayectoria. La clave del éxito de Romeva es que no es absolutamente nada. Una cosa y la contraria. Desprecia Mas, pero le hace de negro vendiéndole los relojes en la playa. Romeva es como las croquetas de los aperitivos de los banquetes, que para no molestar a nadie no saben a nada. Mas quiere disimular su presencia en la candidatura y pone a alguien delante que le tape. Y como quiere ser él igualmente presidente, el elegido Romeva, porque no es nada, y para poderlo echar como si nada cuando sea necesario. Como Mas y Junqueras no se han puesto de acuerdo en nada, han elegido a Romeva de candidato, porque saben perfectamente que tampoco es nada. Y puede que, no siendo nada, ni nadie, Romeva acabe siendo presidente de la Generalitat, sobre todo si la candidatura de los independentistas tiene un mal resultado y las izquierdas se alían para gobernar. De hecho, esto, las izquierdas, ya lo tienen hablado y pactado, y sabemos seguro que su candidato a presidente va a ser Romeva, porque cuando los periodistas les preguntan a qué clase de acuerdo han llegado, ellos siempre responden que ni se han puesto de acuerdo en nada, ni han hablado de nada.
Gracias, Sostres, que pases un feliz fin de semana.
Feliz fin de semana a todos.
Oye, antes de que nos dé la clase de todas las semanas, Nicolás, de cocina. Hay 3 minutos por si creéis que hay algún asunto que se nos pasó por encima, que son muchos los que se nos han pasado por encima, pero traíais pensada la frase del 15 para dejar colocada para la eternidad. Este es el momento. Fernando, ninguna.
Sí, yo tengo un tema sobre todo. Uh-huh. Me parece muy importante lo que va a ocurrir hoy. No el Consejo de Ministros sobre funcionarios, que eso es una buena medida, Ya sabes que el electoralismo yo no creo en él. Creo que las elecciones aceleran las buenas medidas, pero sí la visita de Cameron. Cameron es un tipo muy importante. A lo mejor Cameron hace la misma jugada que Merkel cuando alguien le pregunte, cuando en la rueda de prensa conjunta en la Moncloa, oye, ¿y usted qué piensa del independentismo catalán? Pues ya verás, Cameron tiene muchos favores que pagar a Rajoy en este sentido, ¿eh? Así que a lo mejor hoy nos encontramos con una buena noticia.
Nada que añadir, Carlos. Yo creo que hemos hablado de los dos, tres temas esenciales del día, que son refugiados, por supuesto, y después, desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo frente a la reforma del Tribunal Constitucional, que a mí me preocupa enormemente ver a la izquierda española y al nacionalismo aliados de nuevo en contra de que se cumplan las sentencias, en este caso, en Cataluña.
Sí. Bueno,
yo
Nicolás,
recuerdo
a
una persona, porque hoy la hacen un homenaje, recuerdo, a un entrañable amigo mío, casi mi hermano mayor en política, por eso fui un fracaso en política, porque teniendo un maestro como el que tuve, pues llegué donde llegué, a tan poca altura, y esa es Chiqui Venegas. Le van a hacer un homenaje, ha muerto este verano, y era lo que decía Santiago González, pudiendo estar de acuerdo con él o no, era un gran profesional de la política que, por cierto, puso siempre por encima de todas las cosas el acuerdo entre los grandes partidos por asuntos fundamentales. Una frase suya que yo la recogí y la he utilizado mucho: si no hay un acuerdo entre el PP y el PSOE, y era cuando gobernaba el Partido Socialista, digo a mi partido que es mejor que no haga nada. Es mejor no hacer nada que hacerlo solos cuando se trata de reformar la Constitución, los estatutos o el Tribunal Constitucional.
¿Puedo añadir una pildorita? Si me
digue, 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 muy rápido.
Es que Paloma Tortajada antes en su último noticiario nos hablaba de que un tal Antonio Guterres, que fue primer ministro de Portugal, por cierto, y es el comisario para los refugiados de las Naciones Unidas, decía que hace falta habilitar refugio para 200.000 personas cuando lleguen los refugiados. Yo lo que me estoy preguntando, junto con un oyente que también ha colado esto, es qué diablos está haciendo las Naciones Unidas, aparte de tener al señor Guterres, que de esto no sabe nada, ahí sentado con un sueldo espléndido. ¿Y dónde está Ban Ki-moon? ¿Dónde están las Naciones Unidas que pagamos entre todos? ¿Dónde están todos estos burócratas de las Naciones Unidas en una crisis que es el sometimiento a dos genocidios? Yo no lo entiendo, dos genocidios de signo diferente, pero o no tan diferente a lo mejor. ¿Dónde están las Naciones Unidas, oye? ¿Dónde están en todo esto?
El Sony 49, por cierto, un oyente te decía que no los enviaras a los pisos de Seseña.
Me ha parecido un poco discutible eso. No voy a hacer ninguna, no voy a entrar en eso, pero te voy a decir una cosa. Me ha parecido un poco discutible. ¿Qué quiere decir? ¿Que no quiere tener al lado a refugiados? A mí no me importa nada, te digo la verdad. No me importaría nada tenerlos en mi urbanización. Y además, fíjate, me comprometo desde aquí, una vez que trate con el alto mando de mi casa, claro, que eso también tiene su aquel, a tener en mi casa, por supuesto, a un refugiado, por supuesto que sí.
Bueno, y 49. Saben ustedes, todos los viernes nos va a gustar hablar de comida, cocina, gastronomía, dónde, quién, cómo, dónde se hace la mejor fabada o quién prepara la mejor paella, o cómo se limpian bien los caracoles, o en qué lugar de España de verdad, de verdad, de verdad hacen las alubias con chorizo o asan el cordero como debe ser. ¿Qué lugar desconocido hay en el sur donde además de freír guisan exactamente unos grullos con conejo únicos e incomparables? Conocer rincones, saber de personas, conocer trucos. ¿Usted hace una tortilla de patatas, por ejemplo, diferente a todas las demás? ¿Por qué? ¿Cuál es? La tortilla de patatas quizás simbolice el plato nacional más común, yo creo que común prácticamente a todas las tierras de las Españas, diversas Españas. Uh-huh. Las paellas se hacen más en Levante y menos en Galicia. Y se fríe más en el sur que en el norte. Y se asa más en la meseta que. Pero la tortilla de patatas todo el mundo la hace. Y hay lugares en España donde la tortilla es una obra de arte. Otras donde es un engrudo que no hay quien se la coma. Nicolás, sí. ¿La clave cuál es?
Bueno, tú recuerdas y recuerdan los oyentes que el campeón nacional de tortillas de patata fue un bilbaíno, un bar, que luego puso campeón estatal.
No, campeón de la tortilla estatal.
De la tortilla estatal, no, de la tortilla española.
Pero era de Bilbao, ¿no? Del mismo Bilbao,
sí,
¿no?
Sí, era de Bilbao.
¿Pero cuál fue, Nicolás, el de Keitio? Porque,
no, no sé.
No, no, creo que era el mismo Bilbao.
Hablan del mismo Bilbao.
No, pero había un restaurante que desgraciadamente han cerrado en Bilbao, donde para mí he comido la mejor tortilla de patata de España, y ese restaurante se llamaba Lekeitio, porque desgraciadamente lo han cerrado, si no, mucho no me equivoco.
Era buenísima, pero yo no la suelo hacer, porque tú sabes que a mí me gustan mucho más los platos sofisticados. Este es fácil y sencillo. Yo tengo que decir, de verdad, que la mejor tortilla de patatas que he comido nunca es la que me hacía mi madre.
Sí, claro, yo también la de la mía, claro, si eso es...
No, pero la de una, por ejemplo, es la de
Lekeitio. La de Lekeitio, ¿no? Impresionante.
Yo bueno, no le echo cebolla y quiero que esté siempre jugosita, ¿eh? No quiero esos mazacotes, ni quiero otros ingredientes como la cebolla, que a mucha gente le gusta.
¿Sin
yo la
cebolla?
Prefiero, sin cebolla.
Dios
yo la
mío,
prefiero...
pero si una gran tortilla de patata tiene que tener cebolla.
Bueno, ¿no?
No, mucha cebolla.
Carlos, vamos a decir.
No. A ver, desempata, Fernando.
Lamento estar con Edurne en este caso. Bien de cebolla.
A Fernando no le vamos a tener nunca controlado, Carlos.
Pero bueno, ¿por qué me vas a controlar? Si yo no,
en este caso.
Vivo de ser un descontrolado. Perdona, cebolla, ya está, que rima además.
A tope de cebolla. No,
bueno,
mucha
no. Bueno, también está buena, quiero decir que
a
sí, está
a
buena.
Tope tampoco, claro, Edurne, claro, no te pases claro, tampoco, a tope
claro
está buena.
Pero no es lo ideal. Oye, yo hago una con unos taquitos de tocino y un poquito de pimiento verde y algo de ajo, que es maravilloso.
Hombre, esos inventos sí, si le pones jamón ya no te digo, claro.
Sí, claro, pero eso ya, como dice Anacleto, mi compadre, eso ya no es una tortilla de patata, es una tortilla de patata con tocino.
Es. La tortilla de patata
con fundamento,
es
que dicen
huevo y patatas, y luego podemos echar cosas y hacer experimentos muy inteligentemente, desde luego.
Aparte de la cebolla no nos has dicho nada. Y lo de tu madre, nos lo has puesto difícil comer ahora una tortilla de patata. ¿Dónde voy?
Yo el otro día comí una
que yo solo doy pinceladas para que la gente luego entre, okay. Claro, no puedo ocupar todo.
Debo reconocer que las tortillas que se hacen, por ejemplo, en Galicia, a mí cuando voy a casa Camilo me hace una tortilla en Santiago que me echo a temblar.
Hombre,
en León me tomé el otro día una en el Camarote de Madrid de temblar. La buena tortilla bien hecha, que tenga, hombre, una cierta gracia y que no sea esa cosa ciclópea, cruda, que hay cruda, perdón,
todo lo
pétrea,
contrario,
pétrea, ¿verdad? Ese mazacote que te lo ponen, eso que no sabe a nada. Ni,
y que además te dicen, prueba, que es buenísima. Y ves aquello que parece la muralla china.
Necesitas un cuchillo de carnicero para cortarle así.
Sí, exacto. Ahora llegamos a las noticias de las 10, después hablamos de la tortilla de patata. ¿Dónde? Dígame ese lugar de España donde alguien la hace de una manera especial que no la hace nadie. Estamos en el 900, o sea, el 900-50-60-06. 900-50-60-06. Chicos, chicas, que paséis un feliz fin de semana. Adiós, 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 adiós.
Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de...